Mateo capítulo 26, 57 al 68. Vamos a estar leyendo estos versículos, pero voy a empezar la historia un poco más antes cuando predique. Sin embargo, este texto también es importante. Mateo 26, del 57 al 68. Hemos estado caminando ya con Jesús hacia la cruz y ahora todo va de bajada, por decirlo así. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: ¡es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Oremos. Señor Jesús, ahora que nos acercamos poco a poco a la cruz, en este viaje que hemos hecho a través del Evangelio de Mateo, te pedimos que todo lo que tú hiciste por nosotros, todo lo que pasaste, soportaste, podamos verlo, Señor, con ojos espirituales, de tal manera que podamos ver que fue hecho por cada uno de nosotros. Que seamos movidos por el amor, por la entrega que tú tuviste por cada uno de nosotros pecadores. Bendice este día, este momento, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada, mi esposa y yo cumplimos 15 años de matrimonio. Algunos dirán 15 años de cargar una cruz. Pero no, yo no. Y no es que no disfruté mi soltería. Yo disfruté mucho mi soltería. Hice muchas cosas. Viajé, conocí otras culturas. Tuve el privilegio de estudiar fuera. Tenía excelentes profesores, teólogos que me daban clases. Es algo que siempre soñé en mi vida. Hice muchas cosas. Disfruté bastante mi soltería. Exprimí mi soltería hasta la última gota. Pero aún así, no cambiaría nada de eso por estar casado. Y estar casado con la misma esposa. Eso me va a ganar unos puntos, espero, este día. Sin embargo, como pastor y a través de los años, reconozco que el matrimonio para algunas personas es difícil, por supuesto, y por eso hablan del matrimonio como una cruz, por supuesto. Pero la cruz del matrimonio es totalmente eludible o evitable, más bien dicho. Con amor, con respeto, haciendo las cosas como Dios manda, viviendo como Dios manda, la cruz en el matrimonio es totalmente evitable, totalmente evadible. No así con Jesús. Y no tanto porque Él no se casó, sino porque Él verdaderamente tuvo una cruz que no pudo evadir. Era inevitable para Él. Una vez que Judas lo traicionó, ya todo fue cayendo y el desenlace fue, obviamente, la cruz. Y ahora que vamos a ir caminando poco a poco hacia la cruz, vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Esta mañana quiero enfatizar cuatro cosas básicamente mientras caminamos con Jesús hacia la cruz. Primero, que la pasión sin conocimiento es fanatismo. Segundo, que conocer la voluntad de Dios es conocer la Biblia. Tercero, que estar listo para morir por Cristo es también estar listo para vivir por Él. Y finalmente, que estar en medio del dolor es estar en medio de su providencia. Por cuestión de tiempo no leí la primera parte del Evangelio, pero vamos a coger la historia desde el versículo 47. Necesito que sus Biblias estén abiertas. Estamos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Por favor, tenga sus Biblias con usted. Es importante que pueda ver lo que está pasando. Voy a coger y voy a empezar la historia un poco antes del Evangelio que leí esta mañana, para coger un poco más de contexto. Vamos a empezar en el versículo 47, Mateo 26, versículo 47. El texto dice lo siguiente, del 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Judas a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vimos la semana pasada que Judas había ofrecido a Jesús, había ofrecido traicionarlo por 30 piezas de plata, lo que se pagaba por un esclavo, lo que se pagaba por un animal de carga. Una vez entonces que Judas hizo eso, todo desde este momento en adelante fue en camino hacia la cruz. Y desde ese momento Judas estaba buscando el momento propicio y el momento perfecto para entregar a Jesús. Judas, como el cobarde que era, buscaba callado y secretamente ese momento para entregarlo a Jesús sin salir perjudicado en ninguna manera. Recuerde usted que en este punto de la historia estamos celebrando dos fiestas en Jerusalén, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. A cada judío se le pedía que una vez al año venga a Jerusalén y esté durante esas fiestas. Josefo, el historiador de la antigüedad, dice que alrededor de 1 millón de personas estaban en esas fiestas. Es bastante gente. Y estando esa gente en estas fiestas, ellos habían escuchado a Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús y habían simpatizado con él algunos de ellos. Así que ellos no hubiesen querido ver a Jesús arrestado, crucificado y cosas por el estilo. Y es por eso que Judas, como el cobarde que era, calladamente y secretamente buscaba el momento propicio para entregar a Jesús sin salir perjudicado, sin salir mal parado de todo esto. Y esa noche Jesús se había ido a una montaña llamada Monte de los Olivos. Y en ese Monte de los Olivos había un lugar específico, había un huerto llamado Getsemaní. Era un huerto donde ustedes y yo sabemos que Jesús iba a orar frecuentemente. Judas sabía esto y conocía que este lugar estaba alejado y escondido de la gran ciudad. No muchos iban por ahí, especialmente durante la fiesta. Y así es por eso, o de esta manera, que Judas elige ese lugar para hacer arrestar a Jesús. Y ahí llega con todas estas personas que vienen con piedras, con palos, llega con toda esta chusma, esta muchedumbre. Y a Judas no le queda sangre en la cara. Y Judas es descarado y sinvergüenza. Ya no puede sonrojarse porque ya no tiene nada de vergüenza. Y Judas elige un beso que es señal de amor y un beso que es señal de amistad. Judas elige como señal de traición. Esa es la clase de hombre que él era. Versículo 51 y versículo 52. Note por favor lo que pasa después. Pero uno de los que estaba con Jesús, sabemos que este es Pedro, pero uno de los que estaba con Jesús, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a uno de los siervos, perdón, a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Quiero darle un poco de contexto aquí. Si los evangelios nos cuentan la misma historia, pero otros evangelios nos dan un poco más de contexto. No vaya a Lucas, pero voy a leer lo que Lucas dice para que usted entienda el contexto de aquí. Esto ilumina esto de una manera increíble. Lucas capítulo 22, note lo que dice, por favor, Lucas. Entonces ellos, los discípulos, le dijeron, note por favor, Señor, aquí hay dos espadas. Y Jesús les dijo, basta ya. Okay, tenían dos espadas. Sabemos eso. Y note lo que dice después Lucas. Viendo los que estaban con él, los discípulos, lo que había de acontecer, ellos le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos, sabemos que es Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Note lo que nos dice Lucas, por favor. Lucas nos dice que los discípulos tenían dos espadas con ellos. Ahora, la palabra, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribe en griego, no en español. La palabra espada como que no da a entender completamente lo que es. La palabra espada se traduce de la palabra griega mahaira, que significa no espada, una espada grande, que ustedes podrán pensar en un soldado o algo así. No, es un cuchillo medio grande, eso es lo que es. Entonces, los discípulos tenían dos cuchillos medios grandes con ellos. Y noten también que Lucas dice que mientras los discípulos estaban en todo esto, ellos preguntan: Señor, te defenderemos con estos cuchillos que tenemos. Pelearemos, Señor, para que no te arresten. Le están preguntando. Ah, pero aquí es cuando entra en juego Pedro el apresurado. Por Mateo sabemos entonces que Pedro no esperó a la respuesta de Cristo. Simplemente cogió una de las espadas y ¡pum!, le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Este es Pedro, todos conocemos, era apresurado. Ahora, aquí hay algo muy importante que quiero resaltar y es parte de lo primero que vamos a ver hoy día. Note por favor que Pedro tenía celo, Pedro tenía pasión por hacer algo por Cristo en ese momento. Ganas no le faltaban, tenía esa pasión dentro de él para querer hacer algo, defenderlo. En ese momento de necesidad, él quería hacer algo. ¡Ah! Pero a ese celo y a esa pasión le faltaba algo. Le faltaba conocimiento bíblico. Pedro, por alguna razón, había olvidado o no conocía que Dios ya había profetizado que esa era la manera en que tienen que suceder las cosas, que no importa lo que haga Pedro, Jesús va a terminar en la cruz. Y por eso Jesús mismo le dice después: oye, Pedro, no guarda esa espada, así mismo es. La Biblia dice que así tiene que ser. A Pedro le faltaba ese conocimiento. Pedro tenía la pasión y Pedro quería hacer algo. Quería realmente luchar por el Señor, quería luchar por su fe, quería hacer alguna cosa, pero no tenía conocimiento bíblico. Le faltaba esa parte. Y noten entonces, por favor, esto es clave, noten por favor, que al dejarse llevar por su pasión de hacer algo, que no estaba mal, que al dejarse llevar por su pasión de hacer algo, Pedro no estaba ayudando a Jesús, sino yéndose en contra de la voluntad y los propósitos de Dios. ¡Qué interesante! ¡Qué ironía! Teniendo la pasión para hacer algo e intentando hacer algo, interesantemente, no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino que se estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y es aquí donde encontramos entonces nuestra primera lección. La pasión sin conocimiento bíblico es peligrosa. Escúcheme bien. La pasión sin conocimiento bíblico es peligrosa, nos lleva al fanatismo. Nos lleva al fanatismo. Ya por muchos años en las iglesias evangélicas, especialmente nosotros evangélicos, ya ese término hasta me molesta, me incomoda. Pero ya por muchos años nosotros, las iglesias evangélicas o las iglesias evangélicas han caído en esto. Se han volcado al sentimentalismo, a la emoción, solamente a la pasión, desechando el conocimiento bíblico y poniéndolo a un lado. La pasión sin conocimiento es peligrosa. ¿Y por qué hemos hecho ya por años eso nosotros como evangélicos? La gente nos ve simplemente como fanáticos religiosos. Y no sin razón. Ustedes y yo hemos visto eso. Tal vez personalmente, tal vez en la televisión, tal vez en YouTube, en donde quiera. Las locuras que se hacen. En el nombre de Dios, supuestamente, llenos del Espíritu Santo. Pasión sin conocimiento es peligrosa, desemboca en el fanatismo religioso. La pasión en la vida del creyente es importante, por supuesto. Ese no es el punto. La pasión dentro del creyente es importante, por supuesto. El celo que podamos tener, como hablaba el pastor Santiago esta mañana, de querer y salir a compartir el evangelio, claro que es importante, pero sin conocimiento bíblico es peligrosa. Un creyente con pasión, pero sin conocimiento, no es mejor que un animal. Abran sus Biblias en Salmo capítulo 73. No pierdan Mateo, por favor. Tal vez piensa que soy muy duro, tal vez piensa que estoy diciendo cosas muy fuertes. Salmo capítulo 73, déjeme mostrarle lo que estoy diciendo. Los salmos están más o menos en la mitad de la Biblia. Salmo capítulo 73. El salmista escribe lo siguiente, mire por favor, enfoque su mirada en el versículo 22. Salmo 73, versículo 22. El salmista dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una, ¿qué dice? Era como una bestia delante de ti. Como un animal. Note por favor que la Biblia hace una distinción muy grande entre los animales y los seres humanos. Los animales no tienen la misma capacidad cognitiva que nosotros tenemos. Ya que está en Salmo, vaya a Salmo 32, por favor. Salmo 32. A veces leemos este Salmo específicamente y no nos damos cuenta de lo que está pasando, lo que Dios dice. Mira el Salmo 32, Salmo de David. Mira el versículo 9. 32:9 dice, no seáis como el caballo, o como el mulo, o como la mula, diríamos nosotros, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oye, en este mundo que no es políticamente correcto, ya no se permite decir a los estudiantes, pero no sean como burros. Así crecemos ustedes y yo, ¿no? Los más viejos. Son como ovejitas, parecen animales, simplemente hacen lo mismo que hacen los demás. Así nos decían. Y bien, hemos crecido. Ahora en esta cultura de cristal se les dice, se los mira mal y se rompen. Necesitan psicólogo. Si Dios no es políticamente correcto, entonces Dios nos dice la verdad sin temor. En el momento en que dejamos el conocimiento, el cerebro en la puerta y nos dejamos guiar solamente por las pasiones viscerales, no somos diferente que los animales. No lo somos. Somos como la bestia, como la mula. Porque ellos no tienen el conocimiento, ellos no tienen el entendimiento. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso es que podemos tomar decisiones inteligentes, no solamente decisiones viscerales o pasionales, ser guiados como animalitos, nada más. Dios no nos creó para vivir solamente motivados por las pasiones o el celo religioso. Vivir así es peligroso. El resultado de vivir con pasión y celo sin conocimiento religioso son las inquisiciones y son las cruzadas. Es bueno tener pasión, pero esta pasión religiosa debe estar guiada por el conocimiento bíblico. La pasión sin conocimiento nos lleva al fanatismo. Lea la Biblia. Añada a esa pasión que tiene el conocimiento bíblico. Así que escúcheme entonces. Recuerde, tener mucha pasión como Pedro, ¿ya? Tener mucha pasión como Pedro, mucho celo como Pedro, no es sinónimo de tener mucha fe. No. Es sinónimo de fanatismo. Pero tener mucha pasión y tener conocimiento bíblico como Jesús lo tenía, eso sí es sinónimo de tener fe y tener mucha fe. Pero hay más. Vuelva a Mateo, por favor. Mateo capítulo 26. Aprendemos algo más. Mateo 26. Mire los versículos del 52 al 54. Mateo 26, 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán, Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora yo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría las Escrituras de que es necesario de que así se haga? Impulsivamente Pedro había sacado la espada. Pero eso, como usted ve y como puede leer, no le gana la alabanza de Dios. Jesús no le dice, oye Pedro, qué bueno, entre estos otros manes eres el único que saca. Qué bien. No, le gana una reprensión a Pedro. Jesús dice básicamente tres cosas en la reprensión. Número uno, Jesús le dice, guarda tu espada, oye Pedro, porque si sigues así te vas a lastimar. Oye, Las autoridades religiosas, las autoridades romanas no van a permitir este tipo de comportamiento. Guarda tu espada, vas a terminar muerto. Lo que le dice. Número dos. Jesús le dice, Pedro, yo no necesito que me defiendas con tu guagua cuchillo. Guarda antes de que te lastimes. Si yo quisiera, yo en este momento le pido a Dios, y Él me mandaría más de unas 12 legiones de ángeles. Cada legión contaba con alrededor de 6,000 soldados. Eso significa que en ese momento, al instante, si Jesús quería, Dios le enviaría 72,000 ángeles. Esa cantidad de ángeles hubiese estado a su disposición. Guarda ese cuchillo, Pedro. Número tres, Jesús le dice, Pedro, si tú y yo hacemos nuestra voluntad, y este es mi punto. Note lo que Jesús le dice. Pedro, si tú y yo hacemos nuestra voluntad, si tú con tu guagua cuchillo quieres pelear, y si yo le pido a Dios 72,000 ángeles, si tú y yo hacemos nuestra voluntad, Pedro, ¿cómo entonces se cumpliría la voluntad de Dios que ya ha sido revelada en las Escrituras? Y ese es exactamente el punto de esta mañana. Note cómo Jesús, o para Jesús, por favor, hay una relación directa entre la voluntad de Dios y las Escrituras. Hay una relación directa, y esto es clave que entienda, por favor. Jesús dice, debes dejar que todo esto suceda, Pedro, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Bueno, porque ya ha sido revelada en las Escrituras, Pedro. Eso ya se nos dijo por medio de los profetas. Este libro dice que así iba a ser la voluntad de Dios. Ya está revelada en este libro. Note entonces cómo para Jesús la Biblia no solo expresa la voluntad de Dios, no es que es la opinión de Dios, no, la Biblia es la voluntad de Dios, expresada en palabras, en letras, en verbos, adjetivos, artículos y todo esto. Y esta es una verdad que se enfatiza en toda la Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y pasamos tanto tiempo arrodillados, sudando, orando. Dios mío, ¿cuál es tu voluntad para esto? Ya está, pero nunca leemos la Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Con qué clase de persona quiere que se case? Bueno, aquí está. Nada más. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a cómo quiere Dios que críe a su hijo o a sus hijos? ¿Cómo quiere Dios que edifique su matrimonio? ¿Cómo quiere Dios que enfrente esos momentos de tentación, esos momentos de pasiones desordenadas, esos momentos de depresión y ansiedad? Aquí está. Esta es la voluntad de Dios. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu futuro, tu vida familiar, sentimental, tu vida ética, la respuesta no está en el horóscopo, en la revista de farándula, en el Face o las personas que sigues en Instagram. La respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta no está ni en los expertos o disque expertos hoy en día. Peter Cramer es un psiquiatra, psicólogo, y es muy famoso, bastante famoso. Estos son los que nuestros estudiantes de psicología estudian, y es de los profesores de la Universidad de Harvard y cosas por el estilo. Tantos títulos que nos pasaríamos toda la mañana mencionando lo que tiene. Peter Cramer dice que un día una mujer cuyo esposo le había pedido el divorcio vino a él y solicitó una cita para ver qué es lo que ella tenía que hacer. Como psicólogo y psiquiatra, obviamente le estaba capacitado como experto para dar una opinión. Así que entonces lo que le recomendó Cramer es que vaya a Las Vegas, en los Estados Unidos, Las Vegas, y que comience a coquetear con otros hombres y haga cosas que no debería hacer con otros hombres, para que eso le incentive y la motive a ella a llegar a la casa y ella ser la que pide el divorcio, no él. Y por este consejo se paga bastante plata. Si esta mujer, por supuesto, hubiese querido saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a su matrimonio o el divorcio, ya no importa, solo tenía que abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios opina acerca de estas cosas. La voluntad expresa y revelada de Dios no está entonces en las señales, en los expertos, las ideologías sociales o cualquier otra cosa, está revelada en la Biblia, en la Escritura. Qué bien que a veces las revistas o ciertos expertos le acierten a ciertas cosas. Ok, qué bien. Pero la voluntad expresa, directa y objetiva de Dios está solamente revelada en las Escrituras, lo que conocemos como la Biblia. Pero hay algo más que aprendemos aquí de Pedro y su desconocimiento bíblico. Noten, por favor, que Pedro tenía todas las buenas intenciones de ayudar a Jesús, pero aún así, eso no hizo que sus buenas intenciones sean buenas. Y esto nos recuerda entonces que aunque el mundo diga las buenas intenciones es lo que cuesta, o lo que cuenta más bien dicho, son las buenas intenciones lo que cuenta, si nos dice el mundo, esto no es así necesariamente para Dios. Las buenas intenciones para Dios no cuentan, a menos que estas buenas intenciones estén alineadas con el criterio y el conocimiento bíblico. Escuche bien, porque vivimos en una cultura donde mientras yo tenga la buena intención de hacer algo, todo pasa. Todo pasa. Dos hombres pueden tener las mejores intenciones al querer casarse, pero eso no lo hace bueno ni lo hace correcto. Dos mujeres pueden tener, o dos lesbianas pueden tener el mejor y las mejores intenciones de adoptar un niño, pero no lo hace bueno ni lo hace correcto. Yo puedo tener las mejores intenciones de casarme con mi amante y hacer feliz a mi amante, pero eso no lo hace bueno ni lo hace correcto. En ninguna manera. Si la voluntad de Dios es contraria a cualquier buena intención que yo tenga o cualquier buena intención que la sociedad tenga, entonces no es tan buena cosa como parece. Recuerda entonces que la voluntad de Dios no puede ni debe ser adaptada a nuestras inclinaciones, pretensiones o buenas intenciones. No, Señor, está al revés. Estamos poniendo la carreta antes de los caballos. La voluntad de Dios no puede ni debe ser adaptada a nuestras inclinaciones, pretensiones o buenas intenciones. Es al revés. Nuestras buenas intenciones, pretensiones e inclinaciones para ser buenas deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Esa es la idea. Pero hay algo más. Versículo 56. Volvemos a Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 56. Note lo que dice el texto. Mas todo esto, dice Jesús, sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y note esta última parte. Mateo escribe, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Jesús nuevamente entonces deja en claro, ¿no?, que todo esto debe suceder para que la escritura se cumpla. Pero Mateo añade un comentario más relacionado con todos los discípulos, incluido él mismo. Todos huyeron. Todos huyeron. Noten, por favor, que los discípulos se dispersan, que los discípulos huyen, pero no porque son forzados a huir. No es que toda la chusma y la muchedumbre dice, ok, ustedes están bien, están aquí, ustedes van a morir crucificados. No, ellos sin nadie que los empuje, sin nadie que los fuerce a hacer nada, huyen también, por supuesto. ¿Dónde está la jactancia de antes? Esa actitud que habían tenido de que todo está bien, no pasa nada, Jesús, nosotros estamos listos a morir contigo. Donde vayas, nosotros vamos. Si vas a morir, nosotros también vamos a morir. En Juan capítulo 11, ustedes recordarán la historia de Lázaro. Lázaro muere y Jesús dice, vamos a ir a Jerusalén. Y en Jerusalén querían asesinarlo. Pero Tomás dice, no, Señor. Nosotros también vamos a ir. Y si tenemos que morir contigo, Jesús, nosotros vamos a morir. Ah, y ahora, ¿dónde están? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está donde se llenaban la boca de que sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro? Nada. Están en Mateo 26, miren el versículo 35, por favor. Regresen, versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y dónde están ahora? Con el rabo entre las piernas, huyen y se esconden. Mientras su señor aquel, a quien profesaban seguir y por quien estaban dispuestos a morir, era burlado, escupido, maltratado y asesinado, finalmente en una cruz. Y es aquí donde encontramos entonces nuestra tercera lección. Que todo aquel que está dispuesto a morir por Jesús está también dispuesto a vivir para Él. Escúcheme bien, eso es un detalle interesante, pero es una conexión importante también. Todo aquel que está dispuesto a morir por Jesús está también dispuesto a vivir para Él. Esto es algo que muchas veces olvidamos. Nuestras iglesias evangélicas, otra vez, para utilizar el apellido ese, están llenas de personas que lloran, que caen al suelo, se tiemblan y confiesan amar a Jesús hasta la muerte, pero que en sus vidas diarias no viven como Jesús manda. Esto no tiene mucha congruencia, por supuesto. ¿Cómo es que aquel que ama tanto a Cristo y que está dispuesto a morir por Él no vive como Cristo manda? Siendo un mejor esposo, siendo una mejor esposa, siendo un mejor hijo, siendo un mejor padre, cambiando esto, cambiando... No hay congruencia en esto. Porque él no vive como Cristo manda, en ninguna manera. Y a muchos creyentes de la antigüedad, recuerde, a muchos de ellos, si usted ha leído alguna vez alguna historia o alguna cosa, a muchos de los creyentes de la antigüedad, trataron de hacerles negar su fe prendiéndoles fuego, echándolos a los leones, torturándolos, asesinando a sus familias enfrente de ellos y cosas por el estilo. Así trataron de hacerles negar su fe. Pero aún con todo esto, ellos no negaron esa fe que profesaban. Aguantando y soportando, aquí está el punto, aguantando y soportando todas estas cosas, estando en vida, estos creyentes demostraron que no solamente estaban dispuestos a vivir para Cristo, sino también a morir por Él. Adelante la cinta un poco más. Siglo XXI, muchos de nosotros, muchas de las iglesias hoy en día, muchos de los creyentes, creyente moderno. A un creyente moderno, uno de estos creyentes cómodos no tomaría más de 2 minutos hacerle negar su fe. Este tipo de creyente que no es comprometido, sin compromiso, que cuando llueve no viene a la iglesia porque llueve mucho, que cuando hace sol no viene porque está muy soleado, que cuando viene llega tarde, y que cuando llega viene a quejarse de la música, del predicador, de todo. Un creyente no comprometido. A este tipo de creyente no le tomaría más de 2 minutos negar su fe. Peor aún si le ponen una pistola en la cabeza. Sabemos entonces que a este tipo de creyente moderno, que no está dispuesto a vivir para Cristo, peor aún va a estar dispuesto a morir por Él. No muy diferente a los discípulos. No muy diferente. ¿Estamos dispuestos a morir por Él? ¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? Ah, no responda esa pregunta. Porque la respuesta a esa pregunta va a tenerla al ver su propia vida, al ver las decisiones que toma. Porque solamente aquel que está dispuesto a vivir por Él, está dispuesto entonces a morir por Él. Pero hay más. Finalmente, aprendemos que estar en medio del dolor es estar en medio de la providencia de Dios. Miren los versículos. Voy a dar lectura a un par de versículos nada más aquí de la lectura del Evangelio para tener un poco de contexto. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 60. Y no lo hallaron, es decir, culpable de muerte o de estas cosas, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron y mintieron, por supuesto. Versículo 63 al 68. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos, todos ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vimos la semana pasada que Judas lo traicionó por 30 piezas de plata al Señor. Vimos también, si usted recuerda la semana pasada, que la manera en que Judas ofreció al Señor no fue una diferente a la manera en que negociamos una libra de papas en el mercado. Fue un regateo. Pero esto no termina ahí. Como ustedes pueden ver en el texto de hoy, luego lo enjuiciaron injustamente, lo condenaron por medio de mentiras, lo escupieron, le dieron de puñetazos, lo abofetearon, se burlaron de él y finalmente, por supuesto, lo asesinaron. Aquel cuya vida era invaluable, aquel cuya vida no tenía valor, entonces lo vendieron a un precio de esclavo y como un producto de mercado. Aquel que fue justo lo juzgaron injustamente. Aquel que nunca mintió lo condenaron por medio de mentiras. Aquel que nunca profirió una mala palabra ni escupió a nadie, lo escupieron, lo insultaron, se burlaron de él como si fuera digno de esto. Dos cosas para terminar. Número uno. A veces leemos todo esto, ¿no?, y nos sentimos mal. Yo veo sus rostros cuando leemos lo que le pasa al Señor y sus rostros, al igual que el mío, como que se entristecen. Y correctamente, nos sentimos mal por lo que leemos que pasó a Cristo, pero no damos el siguiente paso. Y ese es mi llamado para usted esta mañana, a dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? A recordar realmente que Cristo hizo esto y lo soportó por usted y por mí. No es suficiente como creyente simplemente sentirnos mal cuando leemos la historia del Evangelio y de la crucifixión y lo que pasó antes. Tenemos que recordar que Cristo hizo esto por usted y por mí. El otro día venía manejando por acá y en lo que venía un perro se cruza y creo que se le soltó a la señora, no sé, pero estaba con la señora. Era la dueña del perro, se le soltó y como está, es las 8, 7 y media de la mañana, no me acuerdo, está pero lleno de carros. Esto, uno de los carros, ¡pam!, le va por encima al perro. El perro gritaba, pero desesperadamente, todo el mundo para y la señora, realmente desesperada, estaba mal y no sabía qué hacer, pues en una situación así. Alguien estuvo por ahí, se bajó, le ayudó y no sé qué pasó, yo ya me fui, no pasé, no me quedé ahí. Si el perro vivió, no lo sé. Pero si es que ese perro vivió, esa persona que se bajó a ayudar y ayudó a esta otra señora y a su perro, para esta señora, esta persona tiene mucho valor. Va a quererla y a respetarla y amarla por siempre y a valorar mucho lo que hizo esta señora por un perro, por un triste perro. Cuanto más usted y yo tenemos que aprender a valorar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cristo pasó esto por usted y por mí. Él no tenía que pasarlo. Cristo fue perfecto, nunca tuvo pecado. Usted y yo sí. Pero a veces lo triste de nuestra cultura moderna es que tenemos más apreciación por estas personas que hacen algo por algo más, como un perro o un animal, pero no tanto la misma apreciación por Cristo. Nos olvidamos de esto. Y ahora que recorremos este camino hacia la cruz, es bueno recordarnos a nosotros mismos que lo que Él hizo, lo toleró, lo soportó por usted y por mí. Que su vida y la mía son directamente la consecuencia de su muerte, la muerte de Cristo. Y que usted vive y que yo vivo porque Él murió. Número dos, y con esto terminamos. Si algo nos recuerda esta última parte, yo creo, es que nos recuerda de la providencia de Dios. Y cuando hablo de providencia, escúchame bien, no estoy utilizando el término como que Dios provee, es decir, la providencia de Dios, Dios proveyó hoy día comida para mí o lo que sea. No, ese término está mal utilizado. Cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando más bien de la mano invisible y activa de Dios por medio de la cual Él sigue gobernando el universo. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de la providencia de Dios, es como Dios de una manera invisible pero activa gobierna el universo de tal manera que todo funciona como Él quiere que funcione al final. Y la mejor manera de que yo escogí para ilustrar esto es la primera lectura. Yo sé que algunos de ustedes no tenían contexto de la primera lectura y bien dijo Pastor Santiago, tienen que ir a leer el contexto. Pero esto es lo que pasa. Verán, los filisteos capturan el arca del pacto, la cosa más sagrada que tenían los israelitas. Y la capturan y están contentos, ¿no? Viva la fiesta. Pero de repente les comienzan a caer un mundo de males. Y ya no les gusta. Entonces dicen, no, pues oye, tenemos que devolver esta cosa porque no podemos seguir así. Y entonces idean un plan de cómo devolver el arca. Y aquí es donde vemos la providencia de Dios realmente trabajando de una manera maravillosa. Primero, si notaron en la lectura, o pueden ir a leer después también, los filisteos ponen el arca en un carruaje y hacen que dos vacas solas, sin inteligencia. Dos vacas solitas, ellas lleven el arca a Israel. Y lo increíble es que las vacas llegan a Israel. Y no estamos hablando de dos cuadras. Estamos hablando de kilómetro tras kilómetro tras kilómetro, que las vacas caminan sin desviarse, dice ahí, ni a la derecha ni a la izquierda, sin que nadie humanamente las guíe. Las vacas van a terminar en Israel. Yo vivo ahora en Tarqui, y hay un mundo de vacas ahí, más vacas que gente. Pero me pongo a pensar si encaminaría una vaca tan solo a Cuenca. Hay tantos caminos de subida, de bajada, a la derecha, a la izquierda. ¿Qué vaca? Ni yo llego a veces. ¿Cómo va a llegar la vaca? Dos vacas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero hay más. Los filisteos, noten por favor, cogen estas vacas y dicen que estas vacas nunca habían utilizado yugo. Pero les ponen el yugo y ese yugo lo atan, por supuesto, a la carreta. Y si un animal de esos no ha utilizado nunca yugo, obviamente no es que va a estar muy cómodo en ninguna manera. No le va a gustar, va a ser, pobre arca, va a caer por el suelo, pero no, estas dos vacas muy obedientemente, muy educadamente, como si hubiesen sido entrenadas para eso, por estos caminos de herradura, van pasando por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, hasta llegar a Israel. ¿Coincidencia? Puede ser, pero hay más. Recuerde que los filisteos hacen algo más. Estas son vacas que tienen crías o becerros pequeños. Y si notan lo que hacen los filisteos ponen las vacas aquí y dejan las vacas allá atrás, los becerros allá atrás. Y las vacas entonces hacen algo que es instintivamente contrario a ellas. Siguen su camino hacia Israel mientras sus becerros o sus crías están allá atrás. Y dice el texto que estaban llorando las crías. Pero las vacas seguían hacia Israel. ¿Coincidencia? No. Providencia. Providencia. Fue Dios quien con su mano invisible y activa guió a todos estos animales o estos dos animales para que finalmente en contra de toda predicción, terminen en Israel. Y todo esto ocurrió en medio de una cultura pagana, hechicera, asesina e idólatra como la filistea. La mano de Dios obró de tal manera que el arca terminó en Israel. ¿Qué tiene que ver todo esto con las últimas horas de vida del Señor Jesús? Noten, por favor, que todo lo que le pasó a Jesús, este juicio injusto, los insultos, el maltrato, el asesinato, la cruz, la manera sangrienta en que fue tratado, los puñetazos, las burlas y todas estas cosas le sucedieron a él, pero de alguna manera en la providencia de Dios funcionaron para que usted y yo terminemos salvos, seamos salvados. Cuando la cruz era inevitable, cuando parecía que ya nada tenía sentido, cuando todo iba de bajada, cuando las probabilidades estaban totalmente en contra, es cuando más la mano invisible y activa de Dios estaba obrando en medio de todo esto para que usted y yo seamos salvos. No se salía del control de Dios. La providencia de Dios nos recuerda entonces que Dios está obrando de manera invisible pero activa en todos los momentos difíciles de nuestra vida. De hecho, es en esos momentos cuando más está actuando la providencia de Dios. Es en esos momentos que Dios está guiando y tejiendo todas las cosas de tal manera que llegue al fin que Él quiere. Estése seguro entonces que en esos momentos cuando tiene más dolor, cuando tiene más sufrimiento, que son más intensos en la vida, aun cuando no lo veamos, es en esos momentos cuando más la providencia de Dios está funcionando y está obrando en cada una de nuestras vidas. Así que espere sin desesperar. Para ponerlo en el contexto de hoy, deje que las vacas lleguen a su destino. Y cuando lleguen allá, regocíjese con Dios de que la providencia de Dios las ha llevado a donde tienen que estar. Deje que el sufrimiento y deje que el dolor venga y enfréntelo, sabiendo que la mano invisible pero activa de Dios está obrando. Y cuando pase todo ese dolor y cuando pase todo ese sufrimiento, entonces regocíjese con Dios de que Él estuvo obrando a través de todo esto, en medio de todo esto, que cuanto más grande fue el dolor y el sufrimiento, la providencia de Dios también se hizo ver aún más. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por este día, porque a través del caminar hacia la cruz nos das lecciones que nos moldean, que nos cambian, que nos guían, que nos exhortan y nos desafían. Hoy hemos sido, Señor, testigos de lo que tú hiciste por nosotros, y te pido que nos ayudes a encender nuevamente esa llama de amor por ti, esa pasión por ti, con conocimiento bíblico, de tal manera que podamos ser la clase de creyentes que dice que estamos listos a vivir por ti, pero también a morir. Bendice este momento ahora de la Santa Cena. Ayúdanos con claridad de mente a pasar y participar de ella. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.